Homo Meeple, episodio 6, Nintendo, asnos y paquidermos. Bienvenidos a Homo Meeple, el podcast que os sirve solo lo mejor de los mejores platos lúdicos en el ámbito de los videojuegos y juegos de mesa. Los restos los dejamos para los demás. En el episodio de hoy vamos a intentar pegarnos lo más posible a la actualidad con unos contenidos que enlazan con las últimas novedades del panorama lúdico e incluso miramos a los últimos eventos de la política internacional. Y todo este recorrido lo haremos con nuestro plantel de presentadores habituales distribuidos por todo el globo. Así estarán hoy al frente del micro Mae desde Inglaterra.
Hola, ¿qué tal?
Víctor desde Finlandia.
Muy buena.
Y ya en España, Javi.
Aquí estamos preparando la campaña electoral para gobernar Homo Meeple el año que viene.
Muy bien hecho, te voto. Y Pablo.
Yo sigo en el partido Nintendo. Bien, Nintendo me ha hecho suyo y yo soy totalmente feliz.
Y por último, yo soy Rafa. Intentaré no entorpecer mucho a mis compañeros de este programa número 6, que tiene un contenido que os mostramos en el siguiente sumario. ¡Comenzamos! Comenzamos el programa con nuestra sección de titulares para continuar con nuestro análisis en profundidad de 1960, carrera hacia la Casa Blanca, los análisis de las últimas novedades de Steam, Dimaja, Mark of the Ninja, 1800 y sus derivados, Baldur's Gate, por último un especial sobre Wii U. Para terminar os hablaremos del juego de mesa Director de Campaña 2008 en la sección de Mesa para 2, y nuestras conclusiones sobre la tercera edición de la Maratón Benéfica de Juegos de Mesa Jugando por Ellos 2012, en la que participamos como coordinadores del evento el pasado 25 de noviembre.
Bueno, pues yo quería hablaros de una noticia que ha tenido lugar, digamos, no es excesivamente fresca, pero desde luego ha tenido un gran impacto en el panorama lúdico. Y son dos elementos fundamentales para nosotros, que son Miyamoto y Disney. Bien, vamos a empezar por Disney. Las cosas con Disney últimamente van bien. Ellos controlaban únicamente todo el panorama lúdico para aquellos que empezaban desde que nacías hasta que tenías aproximadamente 10-11 años. Pero han decidido controlarlo todo. ¿Cómo han hecho esto? Muy sencillo. Han comprado a Marvel. Compraron a Marvel ya hace bastante. Y últimamente han comprado LucasArts, de tal manera que se han hecho con prácticamente todo el panorama lúdico, desde que naces hasta que tienes, pues no sé, 30 años. Bien, esto le da a Disney un poder descontrolado y brutal para hacer cosas como lo que hemos visto últimamente. Sale una imagen de George Lucas rodeado por todos los personajes de Disney vestidos de Jedi o de elementos de la saga de Star Wars. Esto abre las puertas del infierno. Es decir, yo, Nostradamus lo predijo. Podemos estar asistiendo a una cruzada del siglo XXI. Es decir, tened en cuenta que los Jedi son una religión. O sea, podemos estar asistiendo ante, pues no sé, Jedi quemando imágenes de Mickey en plan islamista total, gente entrando en el Disney World con espadas láser que son como tubos de neón y matando niños. O sea, yo puedo ver cosas muy terribles.
Seguramente lo que permita es que se revitalice Star Wars The Old Republic y que dé un nuevo giro y frescor y el MMO salga para adelante, definitivamente.
Exactamente. Tú puedes elegir entre ser un ratón Jedi, un pato cabreado de Sith y... O sea, pues me da miedo, mucho miedo.
Esto que dices no es del todo así descabellado. Uno de los juegos a los que yo me he estado viciando últimamente con muchas horas es al Angry Birds de Star Wars.
¿Qué dices, Víctor?
Es que es muy bueno ese juego.
Es que ese juego es increíble, ¿eh? O sea, es genial. O sea, para una vez que estamos de acuerdo, Víctor y yo, en algo, o sea, sí, efectivamente, es brutal. Es un juego de otro mundo.
Y al fin y al cabo son, pues... digamos, personajes así muy caricaturizados vestidos de Jedi. O sea, son los Angry Birds vestidos de Jedi. Y muy, muy bien hecho, por cierto.
Es lo que os digo, realmente podemos estar asistiendo a algo terrible. Y tened en cuenta, y solamente voy a rozar este tema porque daría para 50 podcasts, que el final de algo sí se puede cargar algo, pero el principio de algo no. Es decir, hemos visto el episodio 1, 2 y 3 de la saga Star Wars, que en mi opinión es una vergüenza que además jamás debería haber existido. Pero bueno, como luego estaba el 4, 5 y 6... decías, bueno, pues realmente esto acaba bien, o sea, no, no pasa nada, no encontramos cosas muy terribles. Pero si se hace el 7, 8 y 9, sí se puede encargar la saga.
¿Puede ser que le entreguen la capacidad para escribir los guiones a los que hicieron la primera parte de Piratas del Caribe, por ejemplo, igual sale algo digno, o puede ser que le entreguen el guión a los que hicieron la segunda y la tercera parte, y entonces nos encontremos a Krakens luchando contra Jedis, contra muertos y crustáceos, contra zombies y mierdas semejantes?
Mira, la noticia me dejó mal cuerpo. Yo dije, estaba a punto de renegar de Star Wars, hasta que de repente ha saltado un rumor que de repente me ha vuelto a... Igual no es tan malo. Me habla de Lawrence Kasdan para escribir una de las nuevas películas. Lawrence Kasdan, otra vez, el escritor del Imperio Contraataca, yo firmo.
Yo también firmo, pero creo que está muy malito el hombre. O sea, yo pensaba que estaba muerto. De verdad.
Creo que se está dando un ataque de Krusty Vendrá.
Sí.
Yo sé, yo probablemente reniegue.
No quiere decir nada, ¿eh? O sea, yo, que puede ser, que si te sientes mejor, te decimos sí, es verdad, Mae, será espectacular. Será el auténtico final de la saga.
No, pero eso pasará cuando Disney compre la Fox, y entonces Krusty volverá definitivamente a Star Wars.
No lo digas muy alto, no lo digas muy alto, Dios mío.
Sinceramente, a mí me estoy ya como claro que todo el stand de
Eres la paladina del grupo, Mae. Es precioso. O sea, esto que ha dicho es muy bonito. Básicamente, al margen de todo el miedo que nos da, es el hecho que ya tienen control creativo sobre todas estas cosas y, ¿por qué no?, podemos ver a Luke Skywalker luchar contra Iron Man. ¿Por qué pueden? Por poder pueden hacerlo. Bueno, y sin más preámbulos, pasamos a otra noticia de actualidad, que en mi opinión es algo muy bonito y de lo que me siento profundamente orgulloso, y es que el Príncipe de Asturias a Humanidades y Comunicación se lo han dado a Miyamoto. Esto, señores, significa que la dignidad de los videojuegos continúa aumentando. Ya asistíamos a elementos que le dan mayor dignidad o mayor renombre a los videojuegos, no solamente desde un punto de vista industrial, sino también desde un punto de vista artístico, como es la creación de la Academia, Real Academia de Videojuegos aquí en España. Ahora con el Príncipe de Asturias están reconociendo que los videojuegos han pasado de ser un entretenimiento de marcianitos a un auténtico recurso estilístico artístico perfectamente consolidado. Y encontramos muestras de este tipo a lo largo de todo el mundo. Es decir, en el MoMA, por ejemplo, que es un museo muy importante de los Estados Unidos, niños, bien, tienen una exposición permanente de videojuegos. Y fue hace poco que la inauguraron. Por tanto, el asunto a mí me emociona, porque al fin veo que todos estos elementos del Cretácico que decían que los videojuegos solamente servían para fundir cerebros, pues van apagando sus voces. Sin ir más lejos, yo la primera vez que monté un seminario de videojuegos en la universidad donde estudié, uno de los grandes jefazos de la universidad, no voy a decir quién para que no me linchen, me dijo que los videojuegos estaban directamente relacionados con la ludopatía y que eso no se podía hacer.
Yo creo que en esta ocasión te estás pasando de paladín, porque es que no es que se le hayan dado el premio a los videojuegos, Pablo, te estás equivocando, se lo han dado a Nintendo. Tengamos las cosas muy claras para cuando venga cualquier ceguero a decir que él también tiene un príncipe de Asturias. No, lo tiene Nintendo, Pablo, Nintendo y Shigeru Miyamoto, y todos los demás del sector se quedan fuera. Y por eso, solamente por este pequeño momento y este pequeño detalle, Nintendo ya tiene legitimidad para hacer todo lo que quiera, cuando quiera, forever, y estará por siempre por encima de todas las demás compañías y por encima de todos los demás. Y lo puedes decir cuando alguien te diga algo de la Wii U, le dices a otro, ¿tú tienes un príncipe de Asturias? No, yo sí. Ya está.
No, yo no quiero decir nada. No es que yo haya sido un ceguero y tenga el tatuaje de Sega en los antebrazos como Kung Fu. No, ¿vale? Yo eso no lo tengo. Pero el dato, y es el dato fundamental, es que las cosas le empezaron a ir bien a Nintendo desde que salió un Sonic en su consola.
Sí, bueno, no, es de Nintendo, no te apropies del mérito que le dieron a Nintendo.
Y esto es un hecho, señores, por tanto, todo el mérito es de Sega. ¡Hala! Ya está, ya lo he dicho.
Una vez finalizado este pequeño mensaje dedicado a los nintenderos y al resto del sector de los videojuegos, me gustaría hablaros de dos cositas que se me han presentado delante de la cara, que no me las esperaba y que me han hecho muchísima ilusión. Igual que Pablo nos habló de Miyamoto y Disney, yo en una escala más pequeña quería hablaros de Néstor Romerales y de Games Workshop. La primera, porque Néstor Romerales es un, para el que no lo sepa, es un creador de juegos de mesa, es una persona que manufactura los juegos de mesa que le presentan delante. Le podéis presentar sus ideas en su página web, en nestorgames.com. Si le gusta el guión, o sea, si le gusta el reglamento que le habéis presentado y llegáis a un acuerdo con él, él se encargará de editaros el juego. Además, unos formatos muy chulos y además portátiles. Pero esta persona, Néstor Romerales, ha llegado a una nueva idea, a una nueva forma de publicar sus juegos. Se llama Néstor Booster, que es una especie de Kickstarter, de sistema de recogida de dinero para fundar proyectos, con el que va a subir el nivel de manufactura de sus juegos y va a presentar juegos un poquito más espectaculares. La verdad es que me extrañó un poquito no ver a casi nadie dentro del sector de los juegos de mesa aquí en España hacerse eco de esta noticia, que me parece importantísima, y sobre todo teniendo en cuenta este hombre que lleva toda la vida pedregando e intentando sobrevivir en este mundo tan duro como es el de los juegos de mesa. Pero bueno, cuando lo oí y leí sobre el tema, me pareció que necesitábamos comentarlo, porque lo que plantea es que le entreguéis un apoyo dinerario para fundar un proyecto, un juego de mesa en particular, y si se alcanza ese nivel, ya sabéis cómo son los crowdfunding, en ese momento él se compromete a hacer el juego y hacerlo con un nivel de producción y de calidad más grande de lo habitual. En este caso yo ya he apoyado en sus juegos, se llama Questor. Hasta ahora no lo había hecho con ninguno, tenía muchísimas ganas, pero Néstor Romerales había especializado en hacer juegos abstractos que no me dan mucho, pero con este juego que se llama Questor, ya os digo que va de ir dentro de mazmorras, yo ya he puesto mi dinerito para apoyarlo. Espero que se funde el proyecto y que reciba por fin un juego de Néstor Romerales en casa para probarlos, que tengo muchísimas ganas. Si queréis conocer más datos sobre esta nueva opción de compra de juegos de mesa, se llama nestorbooster.com. Os pondremos la dirección en la página web y también os pondremos la dirección al vídeo que ha servido como presentación para la nueva edición en formato digital de Space Hulk, el juego de tablero de Games Workshop. Va a ser adaptado a iOS, a PC y a Mac a través de Games Workshop, que le ha entregado los derechos para hacerlo a Full Control, y planean para finales del 2013 entregarnos una versión del juego de tablero de Space Hulk, lo cual puede ser brutal. Yo me puedo morir solo de pensarlo. Pablo también, que lo probó.
Yo también, o sea, así es. Yo tuve la desgracia de jugarlo, desgracia porque lo ves y te vuelves loco. Te vuelves loco por una serie de motivos, es muy divertido, el nivel de las miniaturas es espectacular, y luego te das cuenta de que pueden sacar miniaturas espectaculares que no sean imposibles de montar, lo cual te hace sentir imbécil porque has pasado toda tu vida quedándote sin huellas dactilares debido a los pegamentos, y bueno, pues la workshop realmente podría haberte ahorrado todo esto.
Bueno, pues poquito, esperemos que en menos de un año tendremos ya otra vez Space Hulk, el juego de tablero en iOS, PC y Mac. Y después de estas pequeñas pinceladas de titulares, avanzamos ya a nuestra sección de análisis con 1960, carrera hacia la Casa Blanca. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard.
Es un juego heredero de otro que ya hemos hablado aquí, que es el Twilight Struggle, y la idea general es muy similar. Es un juego de cartas asimétrico para dos jugadores, y la temática que está muy muy metida en el juego son las elecciones americanas de 1960, que fueron entre Kennedy y Nixon, y que ganó Kennedy. Y al parecer para los entendidos y tal fueron muy míticas y todo mundo recuerda y demás. Para nosotros es uno de los puntos débiles del juego porque el juego es muy 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 americano-céntrico. Es más americano que la Coca-Cola. Todas las cartas hacen referencias a hechos históricos reales y la inmensa mayoría de los cuales pues no los conocemos, ni nos interesan ni nada. Así que todas las referencias pues las perdemos. Pero bueno, curiosamente con todas las personas que he jugado aquí, cada uno de diversas nacionalidades, todos pensamos lo mismo cuando lo jugamos, que es, ojalá hubiera este juego para mi país. Ya os avanzo que este juego en versión española sería prohibido por todos los partidos políticos, todo de cualquier tipo, vamos, seguro. El juego se juega en varias rondas, creo que son 9, cada una de las cuales te reparten unas cuantas cartas que pueden ser o tuyas o de tu oponente. Si son tuyas, perfecto, las juegas y te forras. Pero si no son tuyas, tienes problemas porque las tienes que jugar de un modo u otro. Hay varios modos de evitar que si te toca una supercarta del adversario, de que no tengas que jugarla y hundirte en la miseria. Pero si te tocan varias, pues alguna vas a tener que jugarla y tendrás problemas pues, bastante gordos. Para los fans del Twilight Struggle o del Labyrinth, que son similares, hay que decir que se sufre menos que en estos juegos. En este es bastante manejable la situación. El tablero es un mapa de Estados Unidos, sobre los que vas marcando la influencia de tu candidato con cubitos de madera sobre cada estado. Y como en el sistema real americano, cada estado contribuye con un número de votantes y el candidato que tenga más votos, pues, o sea, que tenga más influencia en ese estado, más cubitos, se lleva todos los votos de ese estado. Hay estados que tienen un peso desorbitado. No es lo mismo hacer campaña en Vermont, que da 3 votos electorales, que en Nueva York, que da 45. Esto es real, esto es el sistema político americano y es así. Entonces, si es que del oponente se va a hacer campaña a Nueva York, que es tuyo, pues te pone nervioso, porque estás a punto de perder 45 puntos de golpe. Es un juego un punto durillo, solo uno. No demasiado, pero no es para principiantes. El juego en la caja pone que se terminan en 90 minutos. Lo dudo. Yo suelo tardar unas 2 orillas, algo menos, pero no se me hace pesado. Bueno, eso dependiendo dependiendo de las personas, pues eso, ronda las 2 horas. Desde luego 90 minutos tienes que ser muy, muy listo. Es importante que el tema te guste y te atraiga. Si eres fan del ala oeste de la Casa Blanca, eso da puntos. El juego te va a molar más. Además es un juego que este tipo de juegos se disfruta mucho cuando has jugado más de 2 o 3 partidas y ya te sabes las cartas, porque al principio cada vez que te da una carta la tienes que leer, la tienes que debatir, la tienes que intentar entender y pues claro, eso lleva tiempo, esfuerzo mental y bueno, la primera vez que juegas vas a perder vaya el Nuzley, que es una paliza que te van a dar y además estarás abrumado por tanta carta que has tenido que leer, pero poco a poco te las irás aprendiendo y el juego se hará muy muy fluido. Es uno de mis juegos preferidos para 2 jugadores, pero eso, tienes que tener con quién jugar.
Sí, además de ser una maravilla de diseño para 2 jugadores, es justo lo que dice Víctor. La tercera partida se disfruta mucho más que la primera y que la segunda, porque más que nada ya empieza a haber un juego más dinámico. No tienes que estar leyendo cada una de las cartas, no tienes que intentar entender cómo va el apoyo político, para qué sirve meter la mano en la bolsa para sacar los cubitos, que ya no recordaba, tal, tal. La tercera que la cojáis, os va a encantar, porque se nota realmente que las tripas del juego están perfectamente diseñadas y que realmente ahí hay un juegazo dentro, pero un juegazo que no sé cómo os podemos recomendar más comprarlo, porque es que, dejando el tema aparte, hombre, no sé de que seas una persona que la política la odie, vamos, lo vais a disfrutar, pero como muy pocos juegos para 2 jugadores, sin duda.
Otra cosa que tienen, bueno, de este tipo de juegos asimétricos, es que hay gente que piensa que está desnivelado a favor de Nixon y hay gente que piensa que está desnivelado a favor de Kennedy. Con lo cual, pues yo intuyo que el juego está bastante nivelado.
Yo también lo creo. Pues de las elecciones americanas, que como ya os dijimos, que servían de percha para nuevos temas de nuestro episodio número 6, pasamos a otro tema de actualidad, como ha sido Steam, que ha hecho algunos cambios que le han puesto de actualidad, de los que nos va a hablar Javi.
Sí, pues aunque no tenga mucho que ver con todo el universo político, aunque la popularidad de Steam está alcanzando cotas inimaginables en las encuestas, vamos a hablar un poquito sobre Steam, su vida y obra, y sobre las últimas modificaciones y lo que aportan y aportarán al sector de los videojuegos. Y quién sabe, a los juegos de mesa, porque Steam cada día que pasa se está metiendo en un jardín nuevo. Lo mismo algún día vemos juegos de mesa en Steam.
Sí, podría ser tranquilamente, ¿bien? O sea, a mí Steam me da miedo.
Ya lo hay algunos, ¿eh? Hay algunos. Ticket to Ride ya está en Steam.
Sí. Víctor lo único que hace en Steam es jugar a Ticket to Ride. Así que...
Ticket to Ride, Memoir 44 uh-huh. también está.
Bueno, pues para todo aquel que no sepa lo que es Steam, Steam es una plataforma, una tienda digital de videojuegos de la compañía Valve, que anteriormente a esto simplemente desarrollaba videojuegos como Portal o Half-Life, y es una plataforma un poco especial. Digamos que es el homólogo a Xbox Live, a PSN o a la eShop de Nintendo, pero esta es diseñada para PCs incompatibles. Últimamente también funciona en algunos juegos con Linux y también tiene bastantes juegos para Mac. Digamos que está intentando extender sus tentáculos, pero salvo contadísimas ocasiones, como recuerdo el Portal, que se integra con PSN, en general está pensado para PCs y ordenadores en general. ¿Y por qué hablar de Steam? Pues por la relevancia, el punto de madurez que está alcanzando esta generación y cómo Steam se está forjando un hueco y siendo una referencia en el mundo de los videojuegos desde el punto de vista de la distribución. Steam tiene aproximadamente 10 años, aunque ha sido los últimos 2 o 3 años cuando ha empezado a petar. O sea, actualmente seguro que casi cualquier aficionado de los videojuegos conoce el término Steam y a lo mejor hace 5 años, ¿no? Yo me topé con Steam cuando en una tienda habitual me compré el Civilization 5. Fui a instalarlo en mi ordenador y me decía que me tenía que descargar no sé qué virus. Después de quejarme y decir, pero qué mierda, me lo tenía que haber bajado pirata y mil cosas más, ese virus resultó ser Steam. Y bueno, ahí se quedó unos meses y poco a poco, entrando a la que no me daba cuenta, me di cuenta que era algo bastante interesante. Y creo recordar que el primer juego digital que compré fue el Magicka. Y de ahí en adelante todo ha sido una relación de amor platónico con Steam.
Hace gracia que entraras con el Civ 5, porque yo cuando me dijeron que el Civ 5, yo ya estaba metida en Steam desde hace más tiempo, y me hace gracia cuando me dijeron que el Civ 5 iba a venir solo para Steam, todo el mundo, qué cabreo, no sé cuánto, y yo dije, estupendo, me compro la edición física, porque yo me compré la edición física también en Inglaterra, y la tenía por Steam, y de hecho la gracia es que se lo compré a un amigo también y le decía, nada, te mando la clave y puedes empezar a jugar, porque era la cosa. Y para mí eso ponía ya una ventaja muy grande, que el juego estuviera por Steam, por la comodidad del hecho de que no se te va a fastidiar el CD, tienes tu copia ahí para bajártela siempre que te la tienes que bajar. Y el mito que dice todo el mundo de que necesitas conexión a internet no es cierto. Realmente tú en Steam puedes jugar, en cualquier momento puedes pasar a modo offline, con lo cual si te vas, si estás sin internet, puedes perfectamente seguir jugando a tus juegos, que es una de las cosas que todo el mundo dice, es que tienes que estar conectado permanentemente. No. Es mejor si estás conectado, pero no es obligatorio.
Tiene razón, Mae. O sea, Steam no es solo es una distribución de videojuegos, sino que aporta un montón de pequeñas cosas y que se han ido ampliando, como que te salva las partidas en la nube, por ejemplo, pero si juegas offline, pues se guardan en tu PC sin ningún problema, y si te vuelves a conectar, una vez te reconectes a internet, se volverían a subir a la nube. Cosas similares, tú tienes tu biblioteca de juegos y si quieres solamente tener 5 instalados, solo tienes esos 5 instalados, los desinstalas. Algún día a lo mejor reventarán los servidores porque caerá una bomba atómica donde estén los servidores de Valve y nos quedaremos sin videojuegos. Puede ser, pero bueno. Es un futuro demasiado apocalíptico, ¿no? Entonces, sí, siguiendo hablando sobre las características de Steam, yo creo que la que conoce todo el mundo, la que ha hecho que Steam reviente el mercado, son las ofertas, que poco a poco las ha ido haciendo periódicas con más constancia, con más empaque. Yo recuerdo ya estas últimas ofertas, las de las navidades pasadas y las de este verano, como un ataque y derribo hacia todo. Ofertas brutales por una cantidad de rebaja enorme, una cantidad enorme de videojuegos. Seguro que todos o todos tenéis algún conocido que haya comprado algún juego en Steam. Yo he comprado juegazos, auténticos juegazos, por 2 euros. Compré The Witcher por 7 euros, de Witcher 2, algo así. O sea,
oh, dioses, es una afrenta. Yo realmente lo de Steam no lo entiendo. No sé cómo consiguen llegar a ese nivel. Y te da un ataque consumista como las clásicas series yankees, donde un grupo de mujeres entra en un almacén de Manolo Blahnik y empiezan a ver todos los tacones, empiezan a gritar, ¡ah, Dios mío, es maravilloso! Bueno, pues exactamente lo mismo me pasa a mí con el Steam. O sea, yo lo abro, veo, no sé, el Train por 2 euros y digo, ya está, o sea, lo necesito. O sea, sé que me voy a gastar 10 euros, me voy a comprar 50 juegos y que no puedo jugarlos, pero necesito tenerlos. Sí, es un ataque consumista absurdo, pero me pasa. O sea, es increíble.
Digamos que es ponerle el cebo a los jugones de una forma tan suculenta que no puedes no picar, ¿no? Y a raíz de esto voy a contar una anécdota, porque yo, como casi todos los que nos hemos iniciado en el mundo de los videojuegos, y que somos ya tirando a viejísimos...
Dios mío, Javi, no lo digas ni en broma, ¿eh? O sea, que esto es un tema muy delicado. O sea, no quiero llorar por antena.
Bueno, yo empecé pues con consolas, ¿no? Aunque en mi casa hubo un 386 antes de Cristo y jugué al Monkey Island y cosas similares.
Yo tuve un 286, cuidadín, que yo estoy en la prehistoria.
Sí. Dios mío, que funcionaba con válvulas de vapor, había que tirar leños de vez en cuando, una cosa tremenda.
Mira, el otro día fue el 15 aniversario del Quake 2.
No, ese dato, no digáis esas cosas, por Dios.
Bueno, pues como la mayoría de gente que ahora goza de entre 20 y 50 años, he empezado siendo muy consolero, porque fue el punto donde para nosotros realmente fue accesible los videojuegos, en las videoconsolas, mucho más que en los ordenadores, donde la distribución era mucho más compleja, la cantidad de juegos y variedad que aparecía estaba mucho más restringida a ciertos géneros. Entonces, con Master System, Nintendo, Super Nintendo, es donde yo crecí y mi afición, ¿no? Como la gran mayoría. Pero, ¿qué es lo que ha pasado últimamente? O sea, este verano me gasté exactamente 27 euros en ofertas de Steam. Me compré 9 petabytes en videojuegos, básicamente.
Ahí, más o menos, exactamente. Lo que en un game te hubieran dado un juego de hace 30 años... carcomido.
Eso es, por 27 euros me compré una cantidad de juegos absurda, de la cual solo he jugado 2 y tengo 7 que todavía no he podido ni instalar porque no tengo tiempo para jugar tanto. Y en agosto también salía el Super Mario Bros. 2, como soy poseedor de una Nintendo 3DS, en mi reminiscencia nintendera tengo aún alguna cosita de Nintendo, y yo tenía ganas de tener un Super Mario portátil, comprarlo y disfrutarlo en la medida de lo posible, y llegué a, no recuerdo qué tienda, una cualquiera, un centro comercial, lo tuve en la mano y dije, oh, bien, el Super Mario, quiero jugarlo, y costaba 45 euros y me sentí tan mal,
estafado, sucio.
Sucio, sobre todo sucio.
Te caíste en posición fetal en mitad de la tienda diciendo, no, ¿por qué?
Sí. Pero eso es una de las cosas por las que mucha gente, la industria, que evidentemente se está alertando de que esto de poner los juegos a 5 euros está muy bien, pero luego cuando un juego, pues eso, como el The Witcher o el Mass Effect, uno de estos, no vale 5 euros hacerlo. Con 5 euros no se puede, 5 euros cada persona que lo juegue no se hace un Mass Effect. Entonces, claro, si acostumbras a la gente a que pague 5 euros por un juego, luego cómo la convences de que, oye, es que el juego que acabo de hacer me ha costado 50 millones de euros hacerle.
Hay juegos por los que vas a pagar y juegos por los que no. Es decir, yo cuando salga el Portal 3, que saldrá algún día, yo le daré a preorden y ya está.
Algún día, efectivamente. Mira, Víctor, eso es lo que ocurre con todas las industrias. Eso se llama externalizar el coste. Es decir, si tú haces el iPhone en Alemania, como la gente en Alemania cobra dinero, pues cuesta un iPhone 20.000 euros. Pero si lo haces en China, donde la gente no cobra dinero, entonces puedes venderlo como quieras. Es decir, la Steam, en mi opinión, hará eso porque en vez de que una persona se compre un juego por 20 euros, 1.000 personas se cobran el mismo juego por 5 euros. Si, o eso, o bien Steam tiene un portal directamente al infierno y, bueno, lo que quiere es corrompernos. Pero realmente les tiene que salir rentable de alguna manera.
No, si a ellos les sale rentable, porque el juego que acaba de salir no está a 5 euros. Todo el mundo, en estas últimas ofertas, todo el mundo estaba esperando el XCOM, por ejemplo. Decía, no, es que el XCOM sigue a 40 euros. Nos ha jodido, acaba de salir. Entonces, claro, no lo van a poner a 5 euros porque no es su mercado. O sea, tontos no son. Los juegos que te ponen a 5 euros son o los indies, que normalmente valen 10. Que me parece un poco lamentable que la gente esté esperando a que valgan 5, pero bueno, en fin. Pero claro, el problema está que si acostumbras a la gente a que un videojuego vale pues 0,99 en iTunes o 0, o 5 euros en Steam o tal, ¿cómo le vas a convencer luego de que se compren un AAA? Y eso está pasando ya.
Pero entonces que no lo hagan ellos mismos, porque por ejemplo, el ejemplo que ha nombrado Pablo hace un momento, el Train, que después se convierte en Trine, los creadores del Train han dicho muchas veces, y lo han dicho públicamente en su blog, que donde sacan dinero por sus juegos como el Train es en las rebajas, y que mientras tanto no hacen nada, y que con eso consiguen rentabilizar un producto que si no ya estaría muerto. Es que ellos mismos se están poniendo la zancadilla.
Pero a ver, pero el Train, que lo hacen aquí una gente muy maja de Frostbite, no vale 50 millones de euros hacerlo. Me explico, estamos hablando de un juego, digamos, pequeño o mediano, si quieres, incluso.
Hijo, Víctor, ¿me dejas que te ponga un ejemplo con datos reales? Que está con el Psychonauts. Una de las primeras ofertas de Steam que lo petó fue cuando todavía Steam no ponía cosas a menos de 2 o 3 euros. Fue cuando un día prácticamente puso el Psychonauts a 3 dólares. Al cambio creo que se quedaba en 2 euros y medio. El Psychonauts era un juego que al pobre Tim Schafer no sacó dinero. Bueno, un juegazo como la copa de un pino, por cierto. Pero por la Xbox pasó sin pena ni gloria. Lo portó para PC, no sacó una mierda tampoco, y un buen día lo vendió ahí. Dice el Tim Schafer que solo poniendo la 3 rentabilizó más que todas las ventas que había tenido de Xbox, y que el juego fue rentable gracias a que lo pusieron una semana a 3 dólares.
En cualquier caso, siempre en Steam hay juegos AAA, grandes AAA, que no bajan. O sea, por ejemplo, Portal. Yo hay veces que he visto Portal 2 a 1 euro y es como, bueno, Gabe Newell está loco, se le deja en paz y punto. Pero el Skyrim o los Call of Duty nunca bajan de 30 euros. No es como otros juegos que bajan una cantidad exageradísima. Pero el Skyrim ya tiene año y pico y nunca ha bajado de 30 euros. Bueno, en cualquier caso, saliendo de temas económicos, que por supuesto no tenemos información suficiente para analizar con coherencia, seguramente, si el modelo funciona y los desarrolladores siguen ahí, seguramente a lo mejor están reeducándonos, pero eso no significa necesariamente bueno o necesariamente malo. Yo, en mi economía casera, entiendo que si me venden un juego a 5 euros en lugar de a 50, pues a lo mejor me compro 10 juegos al año en lugar de uno. Pero bueno, todo eso son cosas muchísimo más complejas que no vamos a entrar a entender como consumidores. Nosotros simplemente decimos, juegazo a 5 euros, guay.
La cuestión es eso, que cuando sale un juego a 20 euros, es decir, pues me lo compro porque me gusta, lo que dices, uy, voy a esperar a Navidad, a ver si me lo venden a 5.
Sí, sí o no, pero a lo mejor es un juego que te comprarías o no. O sea, yo por ejemplo compré la edición coleccionista de Diablo por 90 eurazos y es un juego que sabía que me lo iba a comprar antes de hacer mi primera comunión.
Literalmente.
Sí, Nostradamus lo predijo.
Sí, sí, literalmente. Sin embargo, hay juegos que yo he comprado en Steam por 5 o 6 euros que no, en otras condiciones directamente no habría comprado. No habría comprado. Entonces, a lo mejor la ganancia de la desarrolladora es de 1 euro y de la distribuidora de otro euro. Pero es o eso o cero. O sea, hay muchísimos juegos. Yo, gracias a Steam, antes a lo mejor me compraba 4 o 5 juegos al año. Ahora a lo mejor me compro 20. Pero simplemente porque de esos 20, 15 o 16 me los he comprado a 6 o 7 euros. Y aunque lo juegue 2 horas, no me siento mal. Digo, bueno, lo he jugado 2 horas, me ha costado 2 euros. Ya está. Me ha gustado o no, pero he considerado que es un precio suficiente como para no suponer riesgo a mi dinero. No es como cuando tienes 15 años y te compras un juegazo de PlayStation 3 por 60 euros, es como, espero que hayas estudiado esta decisión que has tomado, porque hipotecará el próximo año de tu vida desde el punto de vista del ocio, ¿no?
No, Javi, voy a darte una noticia. Cuando tenías 15 años no te comprabas un juego por 60 euros, te lo comprabas por 10.000 pesetas.
Todavía peor.
Aprovecho esto para recordarte un dato. Y luego es totalmente cierto. Es decir, estamos asistiendo a las rebajas del Corte Inglés, pero en el mundo de los videojuegos. O sea, nosotros que decíamos, no, porque es cierto, los videojuegos son caros porque cuestan hacerlos y son un arte, no. Es decir, ya estamos llegando a un modelo industrial totalmente cercano a otras cosas como, pues eso, las rebajas de enero, los zapatos. Es una cosa espectacular, y creo que Steam tiene un gran mérito en este sentido.
Yo sigo diciendo que uno de los méritos de Steam es la piratería. Sinceramente, yo ya no me planteo bajarme un juego sabiendo que va a estar que un año después lo voy a poder tener a 3 dólares o a 3 euros. Pues no me lo planteo. ¿Para qué molestarme y arriesgarme a un virus?
Totalmente de acuerdo.
Exactamente, exactamente. Es decir, el tiempo que pasas buscando una copia que realmente funcione no llega a valer los 2 euros que te cuesta realmente.
También estamos hablando de comodidad. Lo que se tarda en comprar e instalar un juego en Steam, vamos, eso es lo que dice, es bastante más sencillo que bajo un juego de portal pirata más optimizado que queráis, me lo grabo a una ISO, me lo... no hay color.
Sí, sí, sí. Yo algún viernes aburrido a las 12 de la noche, aburrido a las 12.00, a las 12.03 he estado jugando como un gañán después de haber comprado algo en Steam.
Y cosas como el, como lo de... Eso que es que Javi, salvar las habilidades en la nube y demás, eso es algo que debería ser obligatorio por ley, un poco menos.
Sí, sí, sí. Todos hemos perdido una partida del Final Fantasy VII, ¿vale? Yo todavía tengo cicatrices de aquello y es horrible, es lo peor que le puede pasar a alguien, sin duda.
Bueno, Rafa, concretamente, ¿cuántas partidas del Mass Effect has perdido?
No se lo recuerdes, que se pone muy tenso.
Yo hay preguntas de las que no hablo. O sea, yo cosas
no sé
de las
los
que
nombres.
No hablo. Yo ya lo tengo muy claro. Porque no lo he superado, ¿vale? No lo he superado y ya está.
Y Rafa, ¿cuántas veces has intentado pasarte el Final Fantasy VI?
Víctor, acuérdate del mail, vale, que nos mandó su psicólogo, ¿vale? No hay que hablar de eso, se pone muy tenso, ¿vale? Bien.
Ah, vale, perdón.
Del Final Fantasy VI no hablaré en mi vida. Mira, no vuelvo a empezar un Final Fantasy VI en mi vida ni que me paguen. Y se acabó. Ya está.
Pues tú te lo pierdes, Rafa.
Que no, mae, que no, que a mí no me la vuelven a hacer. Se acabó. Siguiente tema. Sigue adelante. Javi, sigue.
Bueno, sigamos. Más o menos todo el mundo tenemos claro lo que ofrece y es Steam. Si tienes un PC que ande, instálate Steam y échale un vistazo de vez en cuando, porque es probable que te guste. Si no lo conoces y los que lo conozcáis, ya sabéis de qué bandera estoy ondeando, ¿no? Pero nuevos cambios que ha traído Steam y lo que las preguntas que nos llaman, ¿no? Por ejemplo, algo tan sencillo y... desde un primer punto de vista poco aparente, como es el Big Picture, que es un nuevo modo en el cual tú puedes manejar Steam en una pantalla con mucho menos resolución, que está ideado directamente para que juegues en el salón. Letreritos mucho más grande, una interfaz mucho más teletextiana, o sea, todo mucho más friendly, mucho más sencillo, no el hardcore fondo negro que a todos los mega frikis nos gusta, con texto blanco puro. No, esto es algo mucho más friendly. Y lo que consigue esto es llevarse la idea de Steam puede estar en tu salón, que aquí en España, en las casas que miden 3 metros cuadrados, pues es el mismo azul o todo, pero conceptualmente en Estados Unidos eso es una idea que tiene mucho peso, ¿no? Y transitar Steam al salón significaría competir con Xbox y PlayStation 3 de una forma de tú a tú. Y si lo hiciese, si compitiese de tú a tú con ellas, en los precios las reventaba. O sea, no me quiero imaginar lo que puede pasar. Además, con Big Picture viene un soporte para mandos muy, muy fuerte. Yo tengo un mando de Xbox 360 con el que juego a muchos juegos de Steam y gozo directamente.
Pues empieza a imaginarlo, porque es lo que van a hacer. O sea, no te falte mucha imaginación, porque vamos,
eso
no,
es.
Va a pasar seguro. Que le salga, no le salga o sea, eso ya pues
siempre. Gabe Newell ha dicho que evidentemente Steam sigue siendo una plataforma abierta en la que tú con tu PC configurado como te dé la gana, con 100 teras de RAM y la gráfica de antes de Cristo o lo mejor de lo mejor, o sea, simplemente como tú quieras va a funcionar y vas a tener tus métodos de compatibilidad, pero están trabajando en software propio integrado, que serán PCs que probablemente sigan teniendo el respaldo de un sistema operativo, muy probablemente un Linux, para que tú puedas usar tu nueva máquina como un PC normal, pero que los va a hacer, los va a configurar y va a generar firmware de mantenimiento la propia Valve. O sea, va a sacar una pseudo consola que en realidad va a ser un PC en el cual va a estar optimizada Steam con tu Big Picture, va a tener compatibilidad total con un pad o con un pad que ellos saquen, y que directamente te sacará solo lo que es compatible con tu PC de tu momento. O sea, simplemente van a modeártelo para que tú, en tu lerdez de me asusta un PC, yo quiero lo de darle al botón y dar tiros en el Call of Duty, si tú quieres eso, quieren ayudarte un poco. O sea, yo quiero tener que guardar cosas en archivos de programa, mis documentos, quiero descargarme mi mod en la carpeta mod pirata, sí, crack, no. O sea, yo personalmente quiero seguir a hacer eso, pero entiendo que hay mucha gente que eso le asusta y le aleja de la jugabilidad de los juegos en Steam. Entonces eso es otro de los pasos que quiere dar Valve con esto. Para cerrar ya todo el debate este de Steam, pues no quería dejar de decir que hay bastantes más plataformas aparte de las propias de las consolas, el Xbox Live, PSN, etcétera, como Good Old Games, que por ejemplo me parece que sigue la filosofía de Steam, lo que pasa es que es algo más bohemia, pero Good Old Games es muy buena plataforma también, o Origin, que es poco menos que el diablo, es EA, ha querido copiar Steam, sí, haciendo el ganso, y pues ha salido esa... ¿Se puede decir bazofia? Bazofia, de plataforma.
Espera un segundo, hace 10 años, cuando salió Steam, habrías dicho exactamente lo mismo.
Que todavía recuerdo las hordas de fan cabreados por que el Half-Life 2 era obligatoriamente por Steam.
Hay que tener un poco de perspectiva. Cuando Half-Life 2 obligó a la gente a usar Steam, las hordas de fans cabreados, no te las puedes imaginar. Y la gente que decía que esto es una bazofia y tal, 10 años después estamos en otra situación. No voy a ser yo el que defienda Origin, que me parece el diablo. Pero, en fin, a lo mejor 10 años dentro de en el futuro, estamos hablando de viva Origin y Steam caca, ¿sabes?
Por supuesto, todo tendrá su evolución y hay gente que verá dinero detrás y que se querrá esforzar o hacer las cosas de una forma u otra, ¿no? Simplemente lo comparaba ahora mismo por ser, para mí personalmente, Valve el projugador y EA el destruye al jugador y así podrás exprimir correctamente su dinero, ¿no? Pero...
Muy bien, ese es el tono, efectivamente, yo estoy de acuerdo.
Si quieres, hay una peor que es Ubiplay.
Sí, iba a hablar de ella como colofón final. Es que todas están apuntando al carro.
Sí, esto sí. Si Origin es el diablo, que está cerca, Ubiplay, que te obliga. Bueno, en fin.
Sí. Hay varias, evolucionaron con el tiempo. Todas han visto el potencial de Steam y todas quieren hacer algo similar. Entonces, por ahí era un poco el futuro. Pero bueno, yo ya como frase final. Y totalitaria, para mostrar lo contento y lo feliz que me siento con Steam, diré que para mí Valve es la nueva Blizzard.
Bueno, madre mía, esperemos que no.
No, quiero decir, Blizzard, he dejado de amar a Blizzard. Hace mucho amé a Squaresoft, dejé de amarla y empecé a amar a Blizzard. Ahora he dejado de amar a Blizzard y amo a Valve.
Chicos, hay que amar a las personas, a los creadores. Seguida, o sea, Square sigue en el Last Story en Lost Odyssey. Es así de complejo. No sigamos a las marcas, sino a las personas.
Yo soy promiscuo y me gustan muchas.
Oh, qué bonito. Yo voy a ser más totalitario que Javi y voy a decir que ni Xbox, ni Microsoft, ni Valve, ni Gabe Newell, ninguno de ellos tienen un príncipe de Asturias, pero quien sí lo tiene es Nintendo y Shigeru Miyamoto, que tienen una creación bajo los brazos que nos va a hablar Pablo, que ha salido recientemente la consola Wii U al mercado.
Efectivamente, bueno, pues siempre que sale una nueva generación de consolas, la verdad es que yo me alegro profundamente. Sigo sintiéndolo exactamente igual que lo sentía cuando tenía 15 años y la verdad es que me encanta. En este caso, para mí el titular sería una consola, la Wii U es una consola para hardcore, que tiene elementos con los que los casual pueden disfrutar, frente a la Wii, que fue una manera de conseguir abrir los videojuegos a todo el mundo, que era básicamente una consola para casual que tenía determinadas cosas para hardcore, lo cual consigue que todo el pool de gente que ha conseguido enseñar Nintendo a jugar a la consola con la Wii, ahora con la Wii U les sube de nivel y consiguen, bueno, pues acercarse más al un nivel de jugador más experimentado.
Aquí, sorpresa, Pablo y yo diferimos. Yo creo que es exactamente igual. Creo que la Wii U es una consola casual con guiños ocasionales para hardcore.
Es curioso. Ahora mismo Víctor y yo nos estamos poniendo los gorros de astrólogo, ¿vale? Y estamos haciendo una predicción en el futuro de exactamente lo que va a pasar.
Totalmente de acuerdo.
Primero os voy a contar los hechos, ¿bien? Los hechos que son incontestables y luego os voy a contar mi opinión. Hecho incontestable, muy sencillo. La generación de consolas la gana quien tenga el apoyo de las third parties. Y esto es así de duro. Lleva pasando desde hace millones de años. Niños, si no sabéis lo que es una third party, es una empresa que hace videojuegos, pero no consolas. ¿Bien? Es así de complejo. Entonces, si conseguimos el apoyo de las third parties a lo largo de toda la historia de la Wii U, no os preocupéis, que la Wii U triunfará por todo lo alto, superará los 53 millones de Wii's vendidas hasta el momento y será maravilloso. si, por un casual, por una serie de circunstancias, pierde la, el apoyo de las third parties, pues estaremos ante, ante una consola que solamente tendrá juegos de Nintendo que serán buenos, pero serán pocos. Esto es, este es el hecho. Mi opinión, vamos a ver. Al abrir la consola, yo estaba muy acostumbrado a que todas las consolas de nueva generación lo que me ofrecieran era una experiencia nueva a la que me acostumbraba a las pocas horas. Es decir, yo abría la consola, me sorprendía, pero a las pocas horas me acostumbraba. Y era básicamente, bueno, pues ver qué me ofrecían aplicando este concepto que ya conocía. Con la Wii U, Nintendo ha conseguido algo que no se ha visto en toda la historia de los videojuegos, y es gastarse una monstruosa cantidad de dinero en investigación y desarrollo para dotar de este poder de sorprender al creador del videojuego y no al creador de la consola. Antiguamente, los creativos de consolas lo que hacían era inventarse nuevas maneras de jugar y los creadores de videojuegos las aplicaban. Ahora no. Gracias a la Wii U lo que tenemos es que la nueva manera de jugar se la inventa el creador del videojuego, porque las posibilidades del mando son tan amplias que realmente el creador del videojuego puede inventarse maneras nuevas. A mi entender, esto es maravilloso, y esto es algo que a Nintendo hay que reconocerle, sin duda, y las primeras impresiones que he recibido son muy buenas, son muy positivas y a mí realmente me ha convencido.
Yo apoyo ahí a Pablo completamente porque mis primeras impresiones con su consola Wii U fueron maravillosas, lo toqué creo que 10 minutos porque después había que hacer cosas más menos lúdicas, pero solo en 10 minutos ya me convenció completamente, me quedé completamente alucinado, o sea, mi primera impresión maravillosa.
Sí, os voy a contar la evolución de Rafa, ¿bien? Llegó a mi casa, dijo, bueno, no, yo me voy a saltar esta generación de consolas porque, bueno, yo necesito tal cual, en circunstancias, tal. Puse el mando en sus manos y entonces el arco de transformación duró como 2 minutos. No me puedo comprar una nueva generación de consolas. Dios mío, ¿qué hace esto? Sí, necesito esta consola. Eso fue.
En 2 minutos.
Este fue el arco de transformación de Rafa. Fue algo bestial. Sí, hay que decir que yo personalmente no soy un nintendero. Es decir, no estoy dispuesto a mirar la consola de Nintendo desde un punto de vista religioso o fanático. No lo soy. Yo soy, como sabréis, un ceguero, una persona sin hogar, que quemaron su pueblo, y entonces ahora vende su espada al mejor postor y hace juegos de Sonic a todo el mundo. Es una cosa horrible.
Pero si te la compraste en pre-order.
No, yo me compro todo en pre-order. Bueno, a ver, sí, esto suena muy mal, ¿vale? Pero, efectivamente, ahora que puedo, ahora que no tengo que elegir como me pasaba con 15 años, no os preocupéis, queridos seguidores de Momipel, que yo me compraré la Xbox en preorden y la PlayStation 4 no. Eso es otra cosa que, bueno, trataremos luego. La cuestión, evidentemente, Víctor tiene su propia opinión, ya que su gorro de astrólogo le dice otras cosas.
Sí, así, Víctor. Básicamente, pues es eso. Estamos jugando a leer el futuro y los hechos son más o menos verdad. El que gane la third party ganará, porque pues eso, si sale Mass Effect 3 para Wii U, ha salido, pues todos contentos. Mass Effect no salió para Wii U. Para Wii U sale el 3. La pregunta será si cuando salga el no 4, siguiente que van a sacar, cuando salga Mass Effect No 4 para PS4 y para Xbox, la que sea, para la siguiente, ¿saldrá para Wii U? Yo digo que no. Ese es mi gorro. Yo digo que cuando saltemos a la siguiente generación, tecnológicamente la Wii U no podrá seguir, no estará, digamos, a la altura para, digamos, hacer exactamente el mismo juego, que es a lo que juegan todas las compañías. El, digamos, pues eso, hace Mass Effect tanto para PC como para la de Sony, como para la de Microsoft. Y si pueden para la de Nintendo, pues la harán. Yo digo que no podrán. Pero eso es hacer el gorro. Eso es.
Sí, efectivamente. Estamos. En mi opinión, y os voy a contar de dónde extrae el poder mi gorro arcano. Yo veo dos limitaciones. Bien, llegamos a un punto en que tenemos dos limitaciones que son graves. Primera limitación, el ser humano. Desgraciadamente, señores, hay que venderle consolas a seres humanos. Bien, cuando, no sé, pues este esta tierra lo gobiernen semidioses que puedan comprimir el tiempo y hacer cosas increíbles, como Rafa, pues no habrá manera y, bueno, pues, Sony tendrá razón. Pero por ahora, si tú no has tenido nunca en tu vida una diotría, que yo tengo algunas y puedo regalar, o sea, me sobran, no hay ningún problema, tú vas a ver a un... Esto es fantástico. Tú vas a ver a 2.500, 2.700 líneas de definición, ¿bien? Y como tu ojo está construido de una manera, no puedes apreciar más allá de 40 fotogramas por segundo. Y esto es así de duro. Si la tecnología pretende avanzar por encima de estos parámetros, los seres humanos no se van a dar cuenta. Actualmente, a nivel profesional, podemos, si queremos, grabar a millones de fotogramas por segundo y tener mucha más definición, pero eso sirve para, pues, determinados detectores o para coger solamente fragmentos de una imagen y que se siga viendo bien. Pero en el mundo de las consolas realmente esto no es aplicable. Es decir, Sony no puede llegar ahora que ha salido la Wii U y decir, jajaja, pero fijaos, tengo una pila nuclear de sable láser dentro de mi PlayStation 4 y gráficos increíbles. No lo vamos a apreciar. Ahora el salto gráfico no va a ser como pasaba antes, donde decías, Dios, es que esto ya es fotorrealista y evidentemente deja los gráficos de Wii por el suelo. Eso no va a ocurrir. Lo que va a pasar es que la PlayStation 4 se verá mejor, pero tendremos que fijarnos en detalles. Fijaos en el agua, cómo cae y salpica. Oh, es espectacular. Y mira ese pájaro. Ese pájaro tiene cada pluma en su lugar y va... No va a ser un acto determinante.
Sí, pero la cuestión será si se puede hacer el mismo juego para las tres. Si se puede, que yo digo que no, tú dices que sí, pues Nintendo ganará. Si no se puede, como digo yo, pues Nintendo se quedará pues exactamente como la Wii.
Exactamente.
Un producto para casual, con juegos muy divertidos, todo se ha dicho, incluso algunos juegos especialmente brillantes. Pero que para los hardcore pues nos tocaron las narices. Pues...
No son suficientes, efectivamente. Yo creo que en el caso de que se pueda, y yo esgrimo el límite humano como que sí se puede...
Dios te oiga.
Los juegos exclusivos le darán la victoria a quien tenga mejores. Y los juegos exclusivos de Nintendo son difícilmente superables. Vamos a ver, luego tenemos otro elemento que a mí me gustaría compartir con los oyentes. Y es el hecho de jugárselo a una carta. Señores, no vayáis a un casino y pongáis todos vuestros ahorros al rojo porque puede que salga negro, ¿bien? Entonces, es así de duro. PlayStation 4 por ahora está apostando únicamente y muy fuertemente por los gráficos en 3D, por la estereoscopía, esto que te pones unas gafas y ves profundidad. Sin embargo, en la industria y en sectores del cine comercial muy prestigiosos, hay gente que no está convencida. Yo no estoy convencido con el 3D. A mí ponerme unas gafas durante 2 horas sales sobrecogido y por una limitación cerebral que tenemos solamente un 30%, y repito, 30% de la humanidad puede apreciar al 100% esta sensación de profundidad por una cuestión de configuración...
De hardware.
Pues médica, es decir, es que somos así. Y Sony está apostando al 100% por el 3D. Y no es que a mí no me convenza el 3D, es que a Christopher Nolan tampoco. Y Christopher Nolan sabe cosas.
Ahí te estás volviendo a poner el gorro de esto. No sabemos a lo que apuesta Sony. Eso es lo que se rumorea que Sony está apostando y lo que se rumorea que llevará la Play 4. Ahora mismo, tanto Sony como eso lo que está diciendo es que se arriesguen estos de Nintendo. Y nosotros ya veremos cuando sacamos la nuestra. Con el feedback de cómo lo ha hecho.
Sabremos si Nintendo lo ha hecho bien y si se está convirtiendo en línea para los demás, si las demás consolas sacan una tableta adjunta a su consola.
Claro. Efectivamente, esa es la pregunta. Como de pronto saquen el bombazo del nuevo mando de Sony. Fijaos, es exactamente el mando de Nintendo, pero en vez de poner Nintendo, pone Sony y es aún más negro. Cosa que lleva haciendo desde el Rumble Pack.
Pero es que solo van a hacer sí o sí, ya te lo digo yo. La nueva consola de Sony de Microsoft, no sé lo que llevará, pero os aseguro que llevará una radio, un Bluetooth o lo que sea, vamos, del tamaño de mi casa, que podrá freír... Lo podré usar de microondas si quiero.
Sí, ya no diremos eso de mamá, no pases por delante de la consola que me desconectas el cable. No, será mamá, no pases por delante de la consola porque te fríes y mueres, explotas.
Pues llevará eso y podrá aguantar una tablet, dos, que por cierto la Wii U solo aguanta una, que es lamentable.
No, creo que aguantaba dos, la Wii U.
O sea, yo oí unas declaraciones de un jefazo de Nintendo diciendo que se podía, o sea, que habría juegos donde podrías jugar con varios mandos de Wii U.
Creo que aguanta una, pero que por firmware podrían hacer que aguantas una segunda.
De todas formas, estamos hablando de Nintendo. En breve saldrá la siguiente versión.
La cuestión es que por ahora, y bueno, quitándonos el sombrero de astrólogo, porque ya os digo que bueno, pues este tipo de predicciones son muy arriesgadas. Yo, sin ir más lejos, en la anterior generación de consolas dije que evidentemente PlayStation 3 se lo iba a llevar todo por delante, porque claro, pues tenía, claro, cómo no iba a ser así, tenía todas las grandes sagas, todas los juegos exclusivos, lo tenía todo, pues cómo no va a ser así. Felicidades, bien. Ha sido una cosa realmente, realmente curiosa. Por ahora, y basándonos en lo que tenemos, ha sido un lanzamiento bastante exitoso. España ha vuelto a saltarse el veto de Nintendo de salida mundial, cosa que es espectacular. Ya ocurrió en la generación anterior que nos saltamos 2 días la salida mundial de la Wii. Pues ahora nos hemos vuelto a saltar por 2 días la salida mundial de la Wii U porque somos España. Y eso está muy bien, eso es fantástico.
Pablo, ¿qué me puedes decir del market? Tema que me interesa personalmente.
Pues bueno, empezamos por el market, como queráis. Bueno, el market de Nintendo por ahora tiene elementos que a mí me parecen muy atractivos. ¿Llega al nivel de la suela de la bota de Steam? No, ¿vale? En absoluto. Cuando me ofrecieron Train 2 por 14 euros dije, vale, bueno, mejor que 60, mejor que 50, ¿vale? Pero luego me metí en Steam y vi que estaba el Train 1 y 2 por 5. Entonces dije, vale, pues ya está, se acabó. Esto no tira. De todas maneras, va muy bien para trailers de juegos, demostraciones gratuitas y este tipo de cosas que la verdad es que, bueno, pues, se agradecen. Básicamente la consola ha salido en 3 packs. Uno de, digamos, el más básico con 8 GB de memoria interna. La Wii U blanca, un mando y poquito más. Por 300 euros, recordemos que es el lanzamiento más barato de una consola de toda la historia. Es decir, es tremendamente barato y asequible, evidentemente 300 euros son 300 euros, pero en comparación con sus competidoras, de precio está muy bien. Y también recordemos que los juegos de la Wii U rondan los 54 de media, frente a los de Microsoft, Xbox 360 y PlayStation 3 cuestan unos 65, cosas por el estilo. Entonces, bueno, pues tenemos otro pack, que es la consola negra, donde encontramos pues, la consola con algo más de memoria interna, la barra de sensores y pues, otra serie de elementos. Así que luego tenemos el pack de coleccionista, que es el que me he comprado yo porque tengo problemas, donde pues vienen también el mando Pro, que es exactamente igual al de Xbox, y el Zombie U, que a mi entender es un grandísimo juego. Básicamente, a los juegos que he jugado a los Mario, New Super Mario Bros. U, Nintendo Land y Zombie U, son todos muy buenos y aprovechan las características del mando enseñándote a jugar de una manera distinta, de una manera muy sorprendente. Sin querer extenderme demasiado, el Zombie U, por ejemplo, la elección entre mirar a la pantalla del mando o a la pantalla de la televisión, la pantalla principal, son exactamente las mismas elecciones que tiene que hacer el superviviente al que controlamos. Es decir, el superviviente elige entre mirar al interior de su mochila o por encima de su hombro por si se acercan zombies, y nosotros elegimos exactamente lo mismo, si mirar a la mochila, es decir, la pantalla del mando de Wii U, o mirar alrededor, que es la pantalla principal. De esta manera acercamos la experiencia bueno, pues del superviviente a nuestra experiencia de juego de una manera exquisita, prácticamente 1-1. Gráficamente el juego es muy muy correcto, tiene pues, elementos realmente, realmente bien construidos, podemos ir despiezando zombies y haciendo cosas bellas. Y el planteamiento es muy interesante, nosotros no llevamos a un único superviviente. Nosotros somos los supervivientes. Si muere el que controlamos, volveremos a jugar con un nuevo superviviente y tendremos que ir a buscar a nuestro anterior, que tendrá nuestro equipo, matarlo y recuperar nuestra mochila. Ya os digo, gráficamente espectacular, muy divertido y muy completo. Realmente es un juego que me ha llamado mucho la atención. Además de esto, yo he realizado un experimento sociológico que os va a encantar, y es coger la consola y llevármela a clase y dejar que mis maravillosos alumnos pues jueguen con ella y experimenten, y ha tenido un éxito de público abrumador. Ha sido algo increíble, además en distintas carreras, y bueno, pues la verdad es que ha sido muy divertido ver cómo gente que en ningún momento se había planteado jugar a una consola se divertía y se sentía competitivo dentro de juegos, y bueno, pues digamos que los aglutinaba a gente muy distinta y de, bueno, y de distintas capacidades dentro del mundo consolero. Evidentemente, y esto es un hecho que es justo comentar, tiene elementos negativos que aún sigo sin entender por qué se han hecho, porque son elecciones, no limitaciones técnicas o cosas que se nos han ocurrido a todos. Por ejemplo, los juegos del market que nos vamos bajando y vamos comprando están vinculados a la consola, no vinculadas a una cuenta. Y esto no entiendo, y no sé si alguno de vosotros encontrará un sentido, ¿por qué Nintendo ha decidido hacer esto? No sé, es algo increíble. ¿Codicia? ¿Estupidez?
¿Codicia?
Sí, eso te iba a decir, o sea, es muy sencillo.
Es una cosa sorprendente, pero es así. Pero es un hecho que a mí me llama la atención. Yo confío, vamos, me parece lo mínimo, que si le ocurre algo a la consola habrá maneras de sacarlo, bueno, y grabarlo en un disco duro.
Sí, sí, no, eso es seguro, pero la cuestión es eso, la cuestión es que son juegos míos.
Sí, es como si metiesen un bloqueo en un juego que te compras en una tienda, que la primera vez que lo metes en tu Xbox, pues te serigrafiase, esto es de Víctor, nadie más lo va a jugar.
Sí, que es lo que pretende hacer Sony con su PlayStation 4.
Sí, eso te iba a decir, que es exactamente eso.
Pues por ahí van.
Claro, pues...
Sin embargo, con mi Steam os presto todos mis juegos.
Exacto, pues por eso precisamente yo soy un PC.
Es curioso porque yo siempre he sido contrario a los peceros, siempre os he llamado cosas muy bonitas y bellas, siempre os he dicho que no tenéis juegos exclusivos y que realmente pues tenéis que gastaros 5.000 euros al mes para poder seguir jugando, que vuestra RAM explotaba, este tipo de cosas. Quizá, y fíjate lo que te digo, quizá, en esta generación de consolas sí tengáis algo que hacer, porque...
Dios y alguien más
que
sí, oiga.
Es decir, otra de las limitaciones de las que, bueno, de las que antes hablaba con el gorro, es que, claro, para conseguir realmente una potencia descontrolada y fotorrealista necesitamos hacer una inversión importante. Y no podemos, no queremos comprar una PlayStation 3, una PlayStation 4 por 900 euros. Entonces quizá el PC aquí sí tenga algo que hacer. Espero que gracias a Steam, bueno, pues tengamos competencia y los marques de las distintas consolas pasen a ser un pequeño Steam, quizá no sea tan perfecto y atrayente, pero algo de verdad.
Espera, pues una de las cosas que decíamos de que los juegos estén vinculados a tu consola, es que no es nuevo, que Nintendo lo ha hecho toda la vida así. Una pregunta, ¿en la Wii tú puedes comprar juegos para el emulador como es en la Wii U? ¿Puedes comprar juegos para el emulador como en la Wii U? El típico Super Mario World que me compré yo, por ejemplo.
Sí, sí, sí. Creo vale, que pues sí.
Yo me lo compré para la Wii, para mi Wii. Ahora lo he perdido, básicamente.
No, pues tú puedes meter tu juego de Wii en la Wii U y jugar.
No, me refiero a los juegos que me he comprado para el emulador. En la eShop para la Wii.
Puedes pasar información de la Wii a la Wii U.
Sí, además a través del canal de Wii emulado, o sea, la Wii U emula la Wii dentro de la consola, a través del canal de Wii han craqueado la consola.
Pero me refiero, a ver, los juegos que yo me compré para mi consola, Wii, dentro de mi cuenta de Nintendo, ¿siguen estando en la Wii U?
Probablemente sí, no lo he hecho. Pero hay una opción para pasar datos de la Wii a la Wii U. Sí, te lo investigo y en el siguiente episodio te lo comento. Pero en ese sentido Nintendo está intentando, yo creo que está apostando seriamente por el Power Gamer, por el Hardcore Gamer.
Yo que mi pregunta era inocente, yo tengo entendido que no. O sea, la pregunta iba con trampa. Por eso digo, yo tengo entendido que no.
No lo sé, yo, vamos, la opción que vi me pareció que iba un poco dirigido a ese... A ese, bueno, pues a ese problemática en particular. Bueno, de todas maneras, la cuestión es que Nintendo ha conseguido, en mi opinión, dar un paso adelante de nuevo. Y este paso adelante no es solamente un paso adelante dedicado o mayormente dedicado a un público casual. decir, creo que apuesta por el hardcore, y creo que hay una serie de elementos que lo dejan claramente delimitado. Es decir, el mando Pro, que es exactamente igual que el de Xbox, el hecho de que el juego de salida haya sido un juego de zombies, un first person shooter, elementos que vamos encontrando dentro del catálogo que van a salir de aquí a 2 meses. Y creo que está teniendo un gran apoyo por parte de las third parties, como ya vimos en la presentación del E3, donde el presidente de Electronic Arts dijo que apoyaba a Nintendo. ¿Qué va a pasar en el futuro? No lo sé, pero creo que ha sido la mejor apertura que podía haber hecho Nintendo, y me siento bien porque veo que Nintendo tiene un hueco dentro de esta generación, y espero que siga en liza y que nos siga ofreciendo nuevas maneras de jugar tan sobrecogedoras como la que he vivido yo con Wii.
Yo personalmente no he jugado nada, la he visto de lejos, pero no he jugado porque había colas. Pero creo que sí, que el lanzamiento es correcto y lo que ofrece Wii U de momento está bien. No tengo pensado comprarla ahora mismo, pero creo que va por buena línea y que solo los apoyos de terceras compañías y las salvajadas de su eShop decidirán si triunfa o no.
Yo en 2 minutos ya os ha dicho Pablo que pasé de pensar que no iba a comprarme ninguna cosa en esta generación, quería saltar a la siguiente, saltar 2 generaciones, a decir, necesito esta consola. O sea, y solamente jugando con el Zombie U, que a priori no iba a ser el juego que más me gustase de la línea de lanzamiento, ni muchísimo menos. Yo estoy deseando tocar el Mario. Solo con tocar el Zombie U 2 minutos y ponerme la tableta enfrente para hacer cositas, ya dije, quiero esta consola. O sea, para mí, mejor récord no puede haber para Nintendo. Y bueno, y ya que hemos estado hablando de Nintendo, de un hardware que va a servir para hardcores, power gamers y casuals, ahora Víctor va a cambiar de tercio y nos va a presentar un juego de mesa del que si no eres power gamer de los juegos de mesa, olvídate. Se llama D-Maker, D-Maza.
Sí, a mí me lo dijeron como D-Maker, pero como no tenemos...
Yo se lo he preguntado a María José antes de iniciar el podcast cómo se pronunciaba, o sea, es D-Maza.
Vale, pues lo primero que tengo que decir de este juego es que me gusta. Eso hay que decir lo primero por todo lo que voy a decir a continuación. Así que ahora vamos a empezar a asustar a oyentes. La descripción del D-Maza o como...
D-Maza.
Sí, es algo así como un juego de 4 a 6 horas sobre las elecciones alemanas.
¡Oh, qué divertido!
Sí, o sea, no suena bien. No suena bien.
Apasionante, no puedo más. Qué vértigo me está entrando.
Es un juego muy difícil de vender, lo admito, pero he aceptado esta quest épica y así sigo. Y aparte, no es un juego para que cualquier tipo de jugador, por muy poco gamer que sea, esté dispuesto a pasarse una tarde entera. E incluso la gente a la que ellos estén dispuestos, a lo mejor tú no eres el que está dispuesto a jugar con ellos. Porque es un juego muy especialito con respecto a con quién juegas. Todos los juegos es así, pero en este es muy especialmente tu diversión, tu grado de diversión va a depender mucho de con el tipo de personas que estés compartiendo la partida. Vale, esos son los puntos malos. Ahora vamos a ir contrarrestándolos. Que sean las elecciones alemanas da exactamente igual, porque los partidos que vienen, pues sí, son los alemanes, es lo que vienen por defecto. Pero es solo el nombre, puedes poner lo que te dé la gana, incluso el nombre, ni mucho menos la ideología, importa. La ideología de cada partido, que controla cada jugador, se selecciona aleatoriamente. Te dan, pues yo que sé, los socialistas, y después te dan locatas aleatorias que definen tu ideología. Ya está. O sea, los nombres no influyen para nada. El juego se juega pues va de elecciones regionales cada ronda, y al final de 7 elecciones regionales pues se cuenta a ver cuántos diputados nacionales ha ido ganando, y el que tenga más pues gana. La mecánica general del juego es que hay una serie de asuntos, por ejemplo, ya nuclear o subir impuestos o tal, que definen tu ideología. Tu partido puede estar a favor o en contra de esos, ¿vale? Y hay otros que ni siquiera los pondrás encima de la mesa. Eres, digamos, neutral. Para cada región, para cada ronda, digamos, la opinión pública está a favor o en contra de algunos de esos temas. Pues la mecánica general del juego es o bien cambiar la opinión de tu partido para que se adecue a la de la región, o bien cambiar la opinión pública de esa región para que se adecue a la de tu partido, tanto chaqueteros como en la vida real. Y si al final el ideal de tu partido coincide con el de la opinión pública, pues ganarás más puntos. Cuantas más cosas coincidan y sobre todo no sean contradictorias, pues más puntos. Cada región tiene una importancia distinta, en la que, digamos, en las más importantes puedes poner más carne en el asador, y en las más débiles, pues a lo mejor te da igual perder. Esta provincia no le importa a nadie. Pero esta que vale 60 votos, pues esta habrá que poner más dinero, más recursos. Hay muchas formas de hacerlo. Puedes comprar a la prensa, hay subastas encubiertas como mecánica del juego, que está muy divertido. Puedes comprar encuestas y luego decidir si las publicas o no. Si te benefician, las publicas, y si no, pues no las ve nadie. A mí en general los juegos largos no me gustan. Si ya pasan de las 2 horas, pues ya estamos entrando en la zona que a mí me gusta, en la zona de peligro. Este juego me gusta, no se me hace pesado. Hay gente que dice que es muy repetitivo, porque dice que las rondas son muy iguales, y bueno, un poquito de eso sí que hay. La cuestión es que el juego está muy estructurado, muy alemán, muy cuadriculado todo. De las alemanas, pues un juego muy cuadriculado. A mí personalmente no se me hace ni repetitivo ni pesado. Bueno, es un juego que yo recomiendo muy altamente, pero de verdad tener cuidado con respecto a qué persona jugáis.
Con este análisis de D-Mager damos por concluido la primera parte del sexto episodio de nuestro podcast, dejando para la segunda los análisis de Baldur's Gate 1800, Mark of the Ninja 2008, director de campaña, así como las conclusiones sobre la maratón de juegos de mesa jugando por ellos en cuya organización participamos. Si te ha gustado este episodio, si no quieres perderte su continuación, la mejor forma de hacerlo es suscribiéndote a nuestro canal de iTunes o iVoox, donde colocamos nuestros episodios, así como en nuestra página web omomipel.es, donde colocamos todos nuestros episodios, así como los enlaces para que podáis suscribiros a nuestros canales. También, si os ha gustado, podéis haceros amigos de Omomipel en su página de Facebook. Recibir un cordial saludo. Nos vemos en breve.